Ser tú es increíble.
Eres única.
Eres poderosa.
Soy única.
Ser yo es increíble.
Ama ser tú.
Soy poderosa.
Amo ser yo.
Mujer a prueba de balas.
Tu lugar, tu espacio, tu casa.
Mujer hermosa, ¿cómo estás? Estoy encantada de volver a estar sentada en esta silla porque estamos iniciando la cuarta temporada de este podcast Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelos Zaragoza y pues, ¿qué puedo decirte? Ha sido un arranque de año súper interesante. 2021 viene acompañado de muchísima esperanza, ¿no? Como de un nuevo ánimo y muchas ganas de que este año nos traiga muchas bendiciones. Y pues vamos arrancando esta temporada número 4 y como sabes, este es un espacio en donde nos reunimos a conversar con mujeres valientes, mujeres interesantes, mujeres que nos cuentan su historia, que nos cuentan los pasos que las han llevado a ser quienes son. Y estoy muy contenta con la invitada que tengo el día de hoy porque tuve la fortuna de conocerla en mis andares digitales, en todas estas actividades que de pronto hago, y me topé con ella y me sorprendí muchísimo de su talento primero, porque toda su obra me maravilla, me encanta, está llena de color. Ahorita te voy a hablar un poco más del tipo de pintura que ella hace, pero ella es una mexicana y nacida en Guadalajara, es tapatía, y es costeña de corazón, como lo dice ella. Y desde muy niña, ella tuvo esta inquietud por pintar. Entonces, ella lo expresó de diferentes maneras, todas estas inquietudes artísticas que tenía, y muy, muy, muy encontrada con el color y con todas sus manifestaciones. Y la vida la llevó a irse a vivir a Europa. Ella nos va a contar un poco cómo fue esta transición. Tuvo muchos trabajos diferentes, retos importantes, y después se fue moviendo a otros países de Europa. Y su última parada es donde vive ahora, que es Arabia Saudita, en donde vive con su esposo. Y en este sitio en particular ella tuvo pues como la oportunidad de reencontrarse después de muchos años, reencontrarse en la pintura. Es ahí en Riyad que descubre lo que ella ni siquiera imaginaba. Después de tantos tropiezos se dio cuenta de que el éxito es el conjunto de muchas experiencias y de muchos errores. La felicidad es la que uno escoge, ella dice, no la que los demás deciden. Entonces, te presento este día con todo mi cariño a Erika Place. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenidísima.
Hola, muchas gracias otra vez por invitarme. Feliz de estar conversando contigo y compartiendo un poquito de mí. No solo con mis pinturas, sino también mi persona, mi vida un poco, ¿no? Claro. Sí, muy contenta. Gracias.
Qué bueno, Erika. Yo hablo mucho de Erika cuando digo, es que yo la digitalización y esta pandemia me ha regalado tener amigas desde Arabia Saudita y hasta Patagonia, lo dije. Ella es mi amiga de Arabia Saudita, para que lo sepan.
La única
amiga
por ahora.
De Arabia Saudita. Pero es muy interesante porque a mí me maravilla cómo una persona de totalmente otra cultura haya encontrado un nicho en donde desarrollarse, Erika. A mí me maravilló eso de ti desde el principio, desde el primer día que conversamos. Pero esto no siempre fue así, ¿no? Me encantará, vamos a ir como haciendo un breve recorrido por tu trayectoria. Pero me encantaría que me cuentes el inicio. cómo naciste, en qué familia, qué tipo de familia naciste, cómo fue evolucionando y cuáles fueron como los primeros grandes retos a los que tú te tuviste que enfrentar en la vida, Erika.
Pues antes que nada, lo más difícil fue dejar México, a mi familia, porque pues somos de familia grande y unida, y yo me fui de México a los 18. Entonces, me fui directamente a vivir a Europa. Eso fue algo muy, muy difícil porque pues no hablaba idiomas, nunca había dejado la casa anteriormente, ¿no? Dejar la familia. Y fue ahí donde empecé la aventura, que también al mismo tiempo es lo que me hizo ser lo que soy hoy, porque yo era muy apegada a mi madre, sobre todo, ¿no? Todo ella me resolucionaba, cualquier problema estaba para mí. Y a los 18 años, pues, ¿quién iba a imaginar? Bueno, no es muy, muchas personas que se van así jóvenes, sobre todo al otro lado del mundo, ¿no? Entonces sí fue difícil, pero fue para mí lo mejor que me pudo pasar, porque crecí, vamos a decir, ¿no? Me independicé, hice muchas cosas por mí sola. Pero bueno, no fue fácil, no fue fácil porque sí tiene uno mucha soledad, se encuentra sola, el tiempo que uno hace amistades y eso, no las, una persona conoce mucha gente, pero no, amigos no llegan inmediatamente, hay que encontrarlos. Entonces sí ha sido toda una experiencia. Te me has cortado.
Es que estaba en mute, perdón. Te decía que yo tengo dos hijas justo, de 18 y de 17 años, y escucho esto, ¿no? De que te fuiste.
Pero ahora es diferente. En mis tiempos no era como ahora. Ahora las jovencitas ya viajan, se van solas, son muy independientes, cosa que en nuestros tiempos no era así.
Claro, y aún así yo pienso en eso. Digo, no veo a mis hijas ahorita solas en Europa, viajando, o sea, todavía, no sé, fíjate, yo dentro de todo lo abierta y lo libres que he querido criarlas, me parece que eso que hiciste es súper valiente, súper valiente.
Súper valiente.
¿Qué pasó después? De una vez que llegaste allá, ¿qué sucedió?
Cuando me fui sola, me enamoré con un extranjero que vivía en Acapulco, y yo soy, bueno, yo nací en Jalisco, pero me crié en Acapulco, y a los 17 y medio más o menos encontré a esta persona, que era un poquito más grande que yo, y bueno, me enamoré, nos casamos y me fui con él a Europa, pero bueno, esto no duró mucho tiempo, ¿no? Y de ahí ya empezó la vida difícil para mí, porque pues me encontré sola realmente. Pero realmente, si tus hijas o cualquier otra jovencita tiene la oportunidad de viajar y salir de México, que lo hagan. Yo siento que mientras uno les dé educación suficiente, ellas van a saber comportarse, valorar y aprender de eso, no hacer lo contrario. Siento que es muy importante que ahora las mujeres, sobre todo, se animen a aventarse a lo desconocido, ¿no? Mientras tengan control de lo que van a hacer, decidir y todo. Yo siento que sí es muy, muy importante que lo hagan.
Claro. ¿Y cómo en qué tipo de actividades fueron las que tuviste posibilidad de hacer en esos años mozos cuando estabas chavita en Europa? ¿A qué te dedicabas? Cuéntanos. Porque
pues mira,
es todo un tema.
Sí, no, pues dejé México joven, dejé la escuela, me casé y pues allá, aunque hubiera estudiado lo que haya hubiese estudiado, allá no hubiese, no hubiera valido porque no es lo mismo, ¿no? Entonces tendría que haber recomenzado a estudiar todo otra vez. Entonces de un lado no me afectó, pero tuve que aprender para empezar los idiomas. Entonces, para eso me tuve que meter a trabajar de lo que sea, me metí de mesera, vendedora en tiendas, me metí a estudiar también el francés, porque me fui a Suiza, y bueno, el estar practicando, conociendo gente a diario, eso me ayudó muchísimo a aprender el idioma más rápido, porque es tan difícil estar en otro país donde no puedes expresarte, y la necesidad es increíble cómo nos empuja a aprender. es increíble, porque yo jamás imaginé en mi vida que iba a hablar francés. Y mira, lo logré. Y bueno, tuve que hacer diferentes trabajitos, porque empecé también yo a pagar mi departamento, a pagar todo, o sea, transporte, comida, mi ropa, mis vacaciones. Pero bueno, sí es se escucha fácil, pero cuando estás en ese transcurso no fue tan fácil al principio. Después ya viene algo normal, ¿no? Como en todo el mundo. Pero sí,
Oye, Erika, y toda esta inquietud que hoy manifiestas de forma tan diestra y tan brillante y tan genial, que es la pintura. Entonces, cuando estabas en Europa averiguándotelas, ¿no tenías idea de qué ibas a dedicar?
No tenía idea, ni siquiera me pasaba por la mente pintar nada, o sea, es en lo que menos me pensaba realmente. Pero cuando yo estaba en México, en Acapulco, sí, todo el tiempo en la casa, mis padres los volvían locos cambiando muebles, decorando paredes, siempre andaba yo dibujando, eso sí lo recuerdo muy bien. Pero de ahí se me acabó todo ese, el mundo mágico, bonito que tenía de familia, para irme a una aventura donde al final me encontré sola. Y también porque me sentía un poquito culpable de que mis padres me decían que no me casara, que estaba muy joven. Entonces yo decía, ahora por no escuchar, aquí me quedo y a ver cómo le hago, ¿no? Entonces también yo tenía mi orgullo de que no quería defraudarlos más y quería yo salir adelante, vamos a decir, a mi manera. Y la pintura siempre existió, mismo si estaba en Europa, pero ya cuando las cosas fueron calmándose, por decir, empecé a tomar una vida normal con un trabajito, siempre tuve la inquietud de pintar, entonces empecé poco a poco con muebles, decoraba muebles, era muy inquieta manualmente, siempre estuve haciendo cambios con objetos, compraba un espejo, por decir, en madera y siempre lo decoraba, lo pintaba, siempre eso existió. O sea, yo traía la inquietud, pero jamás imaginé que al final iba a hacer cuadros como los que hago ahora, realmente nunca imaginé. Pero todo eso es por el tiempo que al final le dediqué, que tuve la oportunidad de tener el tiempo, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos de eso poco a poco.
Claro, pues tú sigue contándonos. Mira, yo, el objetivo que yo tengo con este espacio, lo decía al inicio, es que muchas veces este espacio lo escuchan mujeres de todas edades, ¿no? Yo hablo mucho a título personal y de la experiencia que yo tengo hoy, que soy una mujer en mis 40 y tantos, ¿no? Que hoy soy madre soltera, que tengo hijas mayores, adolescentes, tengo una hija con síndrome de Down, y todo esto en mí ha forjado a una mujer que ha sorteado un montón de obstáculos, ¿no? Y todas esas cosas que yo pasé, las dificultades, los momentos muy agobiantes, en donde, como decías, te retas y dices, híjole, es que no sabes lo valiente que puedes ser hasta que ser valiente es la única opción, sí, ¿no? Entonces, cuando te ves en una situación en donde sí o sí tienes que resolver, es cuando creces, porque te retas a dar esa milla extra, a recorrer esa milla extra, a dar ese jalón adicional. ¿Cuáles fueron las cosas que a ti te hicieron salirte de tu zona cómoda, de tu espacio de confort? Si se puede decir que estabas en un espacio de confort, ¿no? Sino más bien estas cosas que te sacaron de lo que te resultaba conocido, además de aprender el idioma francés, ¿no? ¿Qué otras cosas tuviste que hacer que jamás te hubieras imaginado que tenías la capacidad de hacer?
Pues realmente yo en México, yo era una niña muy feliz, era una muchacha de 17 años y medio, muy, muy contenta en casa, con la familia muy unida, mis amigos, amigas. Nunca imaginé que mi destino era otro, ¿no? Yo jamás imaginé que iba a dejar México, y menos a esa edad, menos casarme tan joven. Entonces, me fui por amor, es lo que pensé en ese tiempo, pero creo que sí fue amor, pero siempre hay como un primer amor, ¿no? somos muy jóvenes para saber realmente si es el amor definitivo, ¿no? En mi caso no lo fue. Nunca estuve estable después de mi separación, nunca estuve, siempre busqué porque no encontraba, no estaba yo contenta con la pareja también que me encontré después, porque tuve otra pareja y bueno, tardamos 11 años, ¿eh? Pero al final también me crecí, ya tenía yo mis 30 años, más o menos, y de ahí me fui para Francia y este es donde encontré a mi esposo actual, donde ya llevamos 13 años casados. Y lo que nos hizo venir a Arabia fue por su trabajo. Entonces yo vivía en Inglaterra después de vivir en Suiza, me fui para Inglaterra, después para Francia, es donde encontré a mi esposo actual. Y a él le dieron una oportunidad de trabajo en Arabia Saudita, unos 6 meses antes de venirnos. Pero estamos intentando tener hijos, vamos a decir. Pero pues eso no se dio, entonces le dije que tomara la oportunidad del trabajo aquí en Arabia y sin saber qué nos esperaba, porque realmente es un país tan diferente al resto del mundo, vamos a decir. Pero yo solamente quería un cambio, quería como olvidarme de tener hijos y todo eso, porque no era posible. Y nos venimos para acá y es aquí donde empecé una aventura, la mejor aventura de mi vida, podríamos decir. Una aventura del sueño, ¿no? Es algo muy, muy bonito. Que es donde empecé a pintar.
Fíjate cómo, así, antes de que nos cuentes ya de fondo, cómo es tu vida hoy. Fíjate todas las, y se los platico para quien nos escucha, que se fijen, todos los obstáculos, todos los retos personales de crecimiento que tuvo que vivir Erika, para llegar al punto en el que está hoy, en donde está viviendo un matrimonio por fin estable, ¿no? Después de haber pasado el profundo, pues, dolor, porque sé que fue así, Erika, de no poder tener hijos, que para ti fue fuerte, ¿no? Y que hoy, pues, después de este movimiento de irse para allá, lo dejaste atrás, continuaste con tu vida, decidiste hacer algo, pues, productivo de ella porque encontraste un nuevo propósito, ¿no? Yo siempre hablo del propósito como el motor que nos mueve desde el corazón y que nos permite realizarnos y poder vivir plenos y felices, no importa el lugar, la realidad, el estatus en el que estemos, porque tenemos un propósito. Y yo observo en ti que en el momento en que hiciste contacto con este propósito, que es el de manifestar toda tu creatividad a través de la pintura, pues encontraste un hilo de energía inacabable que te lleva a todos los días a estar creando maravillas, ¿no? Entonces, yo sé que la vida en Arabia es totalmente distinta a en América, ¿no? Todas las limitantes que tiene, de hecho, la mujer, ¿no? Lo que les permite, no les permiten hacer. ¿Nos puedes compartir cuál fue tu reto de llegar a esa cultura? ¿Con qué limitantes te encontraste y cómo las has también podido, pues, manejar?
Pues cuando llegamos aquí, de hecho, bueno, tuve que pasar algunas operaciones también porque intentábamos en el tema de embarazo, intentamos una inseminación, cosa que no funcionó tan bien. Tuve quistes, tuve una endometriosis profunda, que es lo que no me permitía embarazarme. Entonces, después de la operación me volvieron a confirmar que realmente ahora sí no podría tener hijos. Mi decisión era cambiar todo, ¿no? Dejar todo atrás y sin saber qué nos esperaba, porque hasta mi esposo, aunque conocía Arabia, él por viajes de trabajo, él también tenía miedo por mí porque él sabía que para una mujer aquí era muy complicado todo, ¿no? Pero yo sabía que no iba a estar sola, iba a estar con él, entonces dije, pues, vámonos, ¿no? Y fue la mejor decisión yo creo que hemos tomado. Al llegar aquí, pues, evidentemente, o sea, no era nada fácil, me tenía que vestir para empezar de negro. mi esposo me llevó la primera semana a Dubái, que todo el mundo cree que yo estoy en Dubái. No estoy en Dubái. Dubái está a un lado, vamos a decir, como a hora y media de aquí, en avión. Muy bonito, allá es más abierto. Hay mujeres en abaya, hay mujeres en bikini, como en todo el mundo, hay mujeres de un extremo a otro. Pero aquí en Riad no, aquí todo el mundo está tapado. Todas las mujeres están vestidas de negro y de pies a cabeza, o sea. Y en Dubái me gustó la experiencia, lo que vi, todo muy bling bling, las mujeres súper guapas en abayas, otras en vestido normal o en traje de baño. Entonces le dije a mi marido, no está tan mal, ¿no? Cuando ya llegamos para Arabia, era de noche, entonces luces, todo eso se veía precioso también, ¿no? Entonces le dije a mi esposo, no, sí me gusta, ¿no? Y al siguiente día dice, vamos a ir a un centro comercial. Entonces me llevo a un centro comercial y es ahí donde entro en shock. Y realmente en shock, se me salieron las lágrimas de miedo, es ahí donde me di cuenta de que ¿qué hice, no? ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde decidí venir con él, no? Todas las mujeres en el centro comercial estaban cubiertas al 100. Entonces, cuando yo las vi, eso me dio un shock emocional. Las lágrimas se me salieron, pero instantáneamente. Y él me dice, ¿qué tienes? Y le dije, vámonos a la casa. Yo no quería estar en el centro comercial, yo quería regresarme y encerrarme, porque sí me impactó. Me sentí como estar en un funeral, no sé, la presencia de todas esas mujeres vestidas de negro me impactó mucho, porque en Dubái no fue así. Había mujeres de negro, pero había muchas mujeres de color, o sea, vestidas normal y todo. Entonces, llegar a Arabia sí fue un shock.
Viviendo tú ahí, ¿tienes que también vestirte de negro, Erika? O sea, tú tienes que seguir las normas igual. Y lo haces.
Simplemente, yo no tenía que cubrirme el rostro. Si no me cubría el cabello, normalmente no había problema, pero en ese tiempo existía la policía religiosa que se llama Mutawar. Y cuando vas a un centro comercial y no traes... El problema aquí es el cabello. La tentación para los hombres son el cabello de la mujer. Entonces, cuando yo iba a un centro comercial, se me acercaba un Mutawar, policía Mutawar, que son barbones, todos muy tradicionales. Y te gritan, cúbrete el pelo, pero no te voltean a ver porque no tienen derecho a ver a otra mujer, ni hablarle. Entonces te hablan, pero sin mirarte, y te dicen, cover your hair, y te hacen así, pero muy enojados y todo. Entonces te da miedo porque son un poquito gritones. Entonces siempre tienes que traer una bufanda negra para cubrirte. Entonces eso sí me llegó a pasar muchísimo. Al final te acostumbras o los ves que van pasando y te cubres luego antes de que te vengan a decir porque ya sabes, ¿no? Aprendes. La valla era 100% obligación ponérsela, pero desde hace un año, año y medio, ya no es obligación para las extranjeras. Ya podemos vestirnos con pantalones mientras no mostremos pecho, brazos o pierna. Podemos vestirnos como uno quiera, pero ya la valla no es para nosotros obligación.
Obligatoria, wow.
Entonces, maravilla. También la mujer no manejaba, ya empezó la mujer a manejar, las saudis también manejan. Las saudis sí tienen obligación de todavía usar la valla, ellas no tienen derecho porque ellas sí son...
La valla, para las que no sepan, cuéntanos, es el
atuendo. La valla es la vestimenta negra que usa la mujer. El hombre usa un tipo abaya, pero es blanca y se llama top. Ellos, todos los saudis, traen su manta esta blanca con rojo, un tipo anillo negro también encima y su túnica blanca. Ellos son muy tradicionales, siempre están impecables, blanca su túnica. Y sí, como decía, las mujeres ahora manejan. Seamos extranjeras o locales, ya tienen derecho la mujer a manejar desde hace año y medio, más o menos. También.
¿Qué sucedió hace año y medio que cambiaron las cosas?
Pues es el príncipe que está cambiando muchas cosas. Pero bueno, llegó el COVID y nos quitó todos los cambios por el momento. También quiero decir que cuando yo llegué aquí, conciertos, música mismo en un restaurante o en un centro comercial no se podía escuchar. ni en tu propio coche podías poner música, o sea, todo era un silencio. Ahora ya hay música, ya hubo conciertos hace 2 años, los primeros conciertos en Arabia Saudita, que yo fui, los disfruté. Fue increíble porque no podíamos estar mezclados hombres y mujeres en un solo lugar. Por ejemplo, los restaurantes aquí hay cortinas en cada mesa. O sea, tú entras con tu esposo y tus hijos y tienen que cerrar para que la mujer se destape y pueda comer, pero que mi marido o el tuyo no la vea. Entonces, todos los restaurantes tenían cortinas. Ahora ya eso ya no existe, es muy raro ver cortinas. Ya podemos comer todos como un restaurante normal, hombres y mujeres. Yo viví cuando eso no existía.
Wow.
¿Qué otra cosa? Un hombre nunca podía hablarle a una mujer que no era su esposa. O sea, imposible. Yo no podía preguntarle la hora al señor de al lado porque... súper prohibido, o sea, nada que ver.
Qué locura.
Cuando no había vestidores en las tiendas.
Probadores.
Tampoco podías. Todo lo que tú comprabas tenías que llevártelo a tu casa y probártelo. Y si no te quedaba, regresar otra vez para cambiarlo o que te regresaran tu dinero. O sea, todo eso yo lo viví. Y hablando de la pintura fue...
Y eso está súper interesante, ¿no? Porque además...
Pero ya ahorita ya es súper, súper diferente. Ya hay algunas boutiques que tienen vestidores, no todas, ¿eh? Antes no había mujeres trabajando, eran puro hombre. Y no locales, eran como pakistanés, todo eso. De los filipinos, muchos filipinos. El hombre saudí, la mujer saudí no trabajaba, menos la mujer. Ahora ya hay mujeres atendiendo en casi todas las tiendas. Eso es muy bonito. ¿Qué otra cosa podría decir? Ya las mujeres no podían tomar un café en una terraza, por decir, solo los hombres también. Híjole. Ahora ya.
Pues qué maravilla que hayas tenido oportunidad de vivir el cambio, porque tienes tanto que contar, ¿no? Qué experiencia, sí. Qué experiencia tan distinta. ¿Y cómo es que hoy, porque yo sé que tú tienes tu estudio en donde pintas, que... vamos a poner fotitos, ¿no? De toda tu obra, tus cuadros que son tan originales, tan únicos, tan extraordinarios.
Así es.
Tú tienes tu estudio y tengo entendido que das clases, ¿no? De pintura hoy.
Doy clases, hago exposiciones, todo. Pero te voy a decir una cosa, cuando me vine para acá, como ya se confirmó lo de no poder tener hijos definitivamente y tuve una operación muy grande también, yo siento que la pintura me salvó de caer en una depresión, de tener mi mente siempre en eso, de sentir pena por mí o de llorar o mismo de haberme divorciado, porque yo creo que una mujer que se aferra a algo que no pudo ser, también afecta al matrimonio, o sea, los maridos, pues, ¿qué pueden hacer? Si no pudiste, no pudiste. Adopción era también algo muy complicado porque lo intentamos. Aparte estamos en un país donde eso no se aceptaría, o sea, traer un bebé de otro país que era imposible también. Y simplemente la adopción es muy larga y piden demasiadas cosas, entonces era imposible también. Entonces me enfoqué en pintar y la pintura es lo que me hizo a mí no pensar en eso y al contrario avanzar, pasarlo, dejarlo atrás. Claro, no lo olvido porque no se olvida, ¿no? Pero al final, después de tantos años, ya pasaron más de 10 años, aprendí a vivir con aceptarlo y a también, ¿por qué no decir que tengo suerte? Porque al final también mi enfermedad fue grave. Estoy viva, estoy sana. Y no por no tener hijos, no quiere decir que no sea una mujer completa, ¿no? No sé, yo me siento mujer tanto como tú, como cualquier otra. Y hasta ahora me doy cuenta que gracias a que no tuve hijos, pues logré lo que ahora he logrado hasta hoy, ¿no? He tenido el tiempo también de hacerlo. Sé que muchas mujeres como tú, con un hijo, 2 o 3, han logrado muchas cosas. Es mucho más admirable para mí, pero en mi historia, en mi vida, yo siento que también tengo mucha suerte de haber salido adelante y de amar lo que tengo sin pensar en lo que no, sobre todo.
Claro, yo soy de esa ideología de el cómo sí. Ver cómo sí puedes hacer o salir adelante con lo que sí tienes y no enfocarte en lo que no es, es la gran fórmula del éxito para mí, ¿sabes?
Porque vivir en
lo que sí hay.
Vivir de víctima tampoco nos va a ayudar. O sea, está bien ser víctima tal vez un ratito, pero después dices, ¿y en qué me ayudo? O sea, ¿de qué me sirve? No, al contrario, hay otras cosas. La vida sigue, la vida continúa, con hijos o sin hijos. Podemos hacer tantas cosas realmente y ser felices con lo que hay.
Por supuesto. Y cuéntanos ya ahora en tu día a día, ¿cómo es tu día a día, Erika? En tu estudio, ¿cuánto tiempo dedicas a pintar? ¿Qué haces? ¿Vendes tus cuadros? ¿No los vendes? Cuéntanos, ¿cómo es tu vida hoy como una mexicana en Arabia Saudita?
La verdad, me encanta mi vida hoy. Me pienso cuando era mesera, cuando no hablaba idiomas, cuando estaba sola, cuando todo lo que fue tan difícil, cuántas veces no lloré, sintiéndome súper que me quería regresar a México, todo eso. Y ahora digo, valió la pena, o sea, ese pequeño, esos momentos difíciles, ¿no? Valieron la pena porque no dejé todo y me regresé a México, ¿no? Yo no sé ahorita cómo estaría yo en México, casada, no sé, qué sé yo, a lo mejor nunca había dedicado me hubiera dedicado a pintar, no sé. Desde que llegué aquí, al tercer mes, hice mi primera exposición, nada más para decirte. Me concentré tanto a pintar porque sabía que no había mucho para mí. De hecho, hasta pinturas y todo eso, aquí no había tiendas de arte. Yo todo me lo traía de Francia. Cada viaje eran mis maletas, no era zapatos, ropa, era pintura, brochas, todo lo que podría traer, me lo traía de Europa. Y así empecé, hice mi primera exposición 3 meses después porque hice una colección de cuadritos que vendí muy bien. Entonces eso me dio más ganas, me motivó más. Al haber vendido, eso te anima más, ¿no? A hacer las cosas. Y bueno, no paré. Siempre tuve mi estudio en casa. Era un estudio muy chiquito donde también empecé a dar clases como 5 años después. Y ahora estoy en otro lugar donde el dueño de este compound me ofreció. A él le encantaban mis cuadros y me dijo, yo quiero que usted tenga un estudio aquí en el compound donde estamos. Y es lo que hicimos. Y yo estoy cooperando con él haciendo murales y cosas así, ¿no? Pero tengo mi estudio aquí en el compound, que es un estudio muy grande donde doy clases diarias a adultos y a niños. Y he hecho exposiciones en diferentes países, en embajadas aquí en Riyadh también. Y bueno, continúo, no paro porque es muy bonito poder expresar, compartir esta pasión que para mí es una pasión más que nada. Es algo que yo no podría vivir sin hacerlo realmente. Me da mucha satisfacción personal, ¿no? Es algo que lo hago sobre todo para mí, pero cuando veo la reacción de la gente, al final es lo que me motiva a continuar.
Fíjate el tiempo que te tomó. Mucho de lo que yo trabajo, Erika, es en ayudar a empoderar a las mujeres a través de que puedan eventualmente encontrar su propia voz. Es ese talento, te decía al inicio, esa fortaleza, todas esas, el llamado que realmente tu alma tiene en este planeta, ¿no? ¿Cómo vas a realizarte? ¿Cómo vas a ejercer tus talentos? Y a ti te tomó pues todo este cúmulo de experiencias y de fracasos y de matrimonios y de frustración, de no poder tener familia y moverte de un lado a otro y tal, hasta que hiciste contacto con esta voz que es a través de la pintura, ¿no? Y yo creo que vas a coincidir conmigo porque yo lo vivo. Cuando tú trabajas en cosas que no son, que no vienen desde este propósito, son trabajos que cansan, son trabajos que al final del día estás rendido, estás tronado, ¿no? Y cuando trabajas en todo lo que tiene que ver con tu voz interna, con tu propósito en la vida. Es increíble, pero estás como conectado con una fuente energética que no acaba nunca, y entre más haces, más te llenas de energía, más te llenas de creatividad, más te llenas de ganas, y es hermosísimo, ¿no? Yo te veo a ti imparable, imparable. O sea, hoy has hecho una marca de Erika Place increíble, que te conocemos por todo el mundo. Tú eres una mexicana que exporta desde Arabia, ¿no?
Pero es como cualquiera, al final, tenemos la suerte de hacer lo que amamos, lo que nos gusta, pero también hay que dedicarle tiempo, porque no va a llegar y va a quedarse ahí. Tienes tú también que continuar, es como cualquier trabajo al final también. Si no produces, si no le echas ganas, ¿quién va a saber? ¿Quién va a comprarte? ¿Quién va a escucharte? Es como las chicas que hacen ejercicio, las maestras de ejercicios, las bailarinas, todo eso. Si no continúan, no van a evoluar, ¿cómo se dice? Evolucionar. Entonces, igual yo no sabía que podría pintar lo que pinto hoy. También no me considero una súper artista. Yo lo hago realmente porque es mi pasión. Aprecio a la gente como tú que gusta de lo que hago. Pero si yo no practico a diario o seguido, nunca voy a avanzar, o sea, me voy a quedar en lo mismo siempre, y no, uno tiene que mejorar, vamos a decir, ¿no? Tiene que continuar para que esto crezca más. Nunca hay que conformarse también, sobre todo si es algo que amamos, hay que siempre continuar. Y bueno, como digo, es como hay que tomarlo serio, porque si queremos crecer hay que continuar, hay que estarle echando agüita a esa plantita, ¿no? Es algo parecido, para que siga floreciendo.
Lo decíamos cuando platicamos antes de esta entrevista, ¿no? Que tú, por ejemplo, tú te promocionas a través de redes sociales, ¿no? Y entonces todos los días tienes que postear algo. Todos los días tienes
todos
que...
Todos los días. Aparte me gusta.
Lo que haces. Ah, claro, a mí también. Sí. Pero es algo de todos los días, lo que decíamos, ¿no? Una vida exitosa es una vida que todos los días tiene pequeños éxitos, porque algo que te causa placer, algo que te hace sonreír, algo que te realiza cada día, aunque sean pequeñitos pasos, van siendo éxitos. Y es el ir haciendo cosas exitosas, te despierta el hambre de hacer la que sigue y hacer la que sigue. Entonces vas haciendo como una hilación de actividades que te llevan a tener una vida plena, una vida exitosa, que no es otra cosa que sentirte feliz, ¿no? Para mí tener éxito es eso, sentirte feliz todos los días cuando abres los ojos.
Sobre todo que la gente que me sigue, también quieren conocer la persona que soy, no nada más, porque en las fotos uno ve una cosa, ¿no? Pero ya viendo la persona, lo que hace a diario, hablando como tú lo estás haciendo ahorita, entrevistándome, entonces conoces mejor a la persona. Y cuando yo mando fotos, videos y todo eso, es casi diario, trato de hacerlo diario, porque la gente me pide también, aparte Coco es más famoso que yo, mi perrito, en Instagram todo el mundo me dice, Coco está hermoso, manda más fotos.
Quiero decir eso, que ahí la ven que está duro y sobe, sí, que es súper rico.
Mi peluche.
Súper rico.
Sí.
Que vive para ella y ella para él y su compañía.
Es mi baby.
Una cosa hermosísima, Coco.
Pero bueno, sí, es eso. Me gusta compartir un poquito también de mi vida privada, vamos a decir. También comparto mucho el estudio. Trato de tomar fotos de lo que esté haciendo, pequeños videos a diario, solamente para que la gente esté... Es como una manera de conectarse más con ellos, ¿no? Y no nada más por fotos. Entonces, claro. Siento que eso también es un bonito detalle de mi parte, y también de ellos cuando me contestan y todo eso. O sea, también me agrada mucho.
Oye, Erika, y para quien no ha tenido la fortuna de ver tu trabajo, y que nos esté solamente oyendo a través del podcast y que no está viendo este video, que si solo estás oyendo el audio, puedes saber que este video está en mi canal de YouTube, Paula M. Zaragoza, para que puedan ver a Erika, conocer a Coco, ver sus cuadros, porque estamos poniendo imágenes de sus... De, distintas manifestaciones de su pintura. ¿Y a dónde te pueden buscar, Erika? Quien quiera seguirte, quien quiera saber lo que haces.
Pues estoy en Instagram, en Pinterest, tengo mi canal también de YouTube. Me pueden buscar en Google, de hecho, si buscan Erika Place, artista, es ahí donde me pueden encontrar, pero lo que utilizo más realmente es el Instagram.
Sí.
So estoy como Erika Place, artista. O artist.
Creativísima, además, toda esta parte de creatividad también se la ves en cómo presenta sus posts, cómo hace sus historias. De verdad, yo me la gozo, yo la tengo en mi timeline todos los días y la sigo porque además me caes muy bien.
Gracias.
Un hermoso ser.
Gracias, mucho. Muchas gracias.
Y te agradezco tanto que te hayas sacado de tu tiempo. Estamos con una diferencia horaria de 9 horas y Erika ha apartado este espacio para compartir conmigo, contigo. Y pues para ir cerrando, Erika, ¿qué mensaje tú, desde quién eres hoy, desde toda la experiencia y todo lo que has logrado aprender y evolucionar a lo largo de tu vida hasta el día de hoy, qué mensaje les dejarías a todas las mujeres que puedan escuchar esto?
O lo que siempre he dicho es que nunca dejen de soñar y que tengan tiempo para, aunque no puedan hacer lo que aman, como trabajo, como algo, como lo que yo estoy haciendo, lo que tú estás haciendo, pero por lo menos dedicarle tiempo a lo que aman, aunque sea una hora, 30 minutos a diario a esa pasión, les recomiendo que hagan lo que más aman muy seguido, si se puede. Eso las va a llevar, las va a hacer olvidar tal vez lo que estén viviendo, si es un momento difícil. Siento que cuando hacemos lo que amamos, nos transporta a otro mundo, ¿no? Entonces yo recomiendo que se dediquen a hacer lo que aman de vez en cuando, si no pueden diario, pero que lo hagan, que no dejen sus sueños atrás por mucho tiempo. Para ser feliz yo creo que hay que hacer lo que nos gusta, aunque sea por corto tiempo, pero muy seguido. Sería uno de mis mensajes para ellas. Porque es difícil hacer lo que nos gusta, sobre todo con niños, trabajos y todo, pero dedicarle un poquito ese momento a cada una es una satisfacción enorme que deberían practicar más seguido.
Por supuesto. Fíjate que yo escribí, se publicó en noviembre, un libro que se llama Mujeres Empoderadas desde el Ser, y es un manifiesto que es como lo que yo creo que debe de ser un nuevo feminismo, ¿no? Hablando del feminismo desde empoderarte, desde hacer contacto con esto de lo que hablas, de tus sueños y de tu poder interior. Uh-huh. Y uno de los ejercicios que pongo en ese libro es que hagas una evaluación de en qué lugar de prioridad te pones tú en tu vida. Tú como mujer, haciendo la actividad que a ti te llena, te apasiona y te alimenta el corazón. Y es un ejercicio que hice yo en algún momento y pues claro que me di cuenta de que yo me tenía casi en el último lugar de las prioridades o de importancia de mi día a día. Primero estaban cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, cuando yo fui modificando esto y me puse la primera de la fila, ¿no?
Es que para estar bien y hacer y ayudar a las demás personas, primero hay que estar bien uno mismo, sin darnos cuenta, no está correcto. O sea, tenemos realmente que ponernos primero para estar bien y ayudar a otras personas.
Exactamente, porque te llenas tú y entonces uno no puede dar de lo que no tiene. Si tú quieres dar amor a manos llenas, tienes que tener un amor a manos llenas por ti primero. Exacto. Si tú quieres dar paz, necesitas tener paz. Si quieres dar armonía, necesitas estar en armonía. Y si quieres contagiar entusiasmo y quieres ayudar a las demás personas a que encuentren su motivo, su pasión y su propósito, pues obviamente tienes que vivirlo en carne propia. Entonces creo que tú lo has logrado de manera genial, Erika. Te felicito, gracias. De verdad. Síganla, de verdad es hermoso ver su trabajo, porque no nada más son cuadros de gran formato, son chiquitos, aplicaciones para decoración en la casa. Tiene, bueno, hasta el árbol de Navidad. Raro que se hizo esta Navidad, métanse a sus redes y lo van a ver, fue una cosa espectacular. Entonces,
muchas gracias.
Sábete que de todo corazón yo te sigo porque admiro tu trabajo, admiro el ver la luz que tus cuadros transmiten porque ahí estás tú. Eso es lo que más me gusta. Gracias.
Realmente es lo que trato de transmitir, es felicidad, trato de transmitir sobre todo eso, porque no soy muy tradicional pintando cosas mexicanas realmente, ¿no? Entonces, mi México es con el color que interpreto mis cuadros. Así creo que lo he logrado bien.
¿Cómo no? Por supuesto, gracias, que lo has logrado bien. Pues, Erika, te agradezco de verdad nuevamente este espacio, este tiempo que apartaste para poder conversar conmigo y con toda la gente que nos escucha. Y a ti que estás del otro lado, también te agradezco el favor de tu tiempo, el que sigas este podcast, el que tengas la inquietud de conocer diferentes historias, porque seguramente en alguna de ellas vas a ver un espejo que te refleje y que te haga querer convertirte en una mejor versión de ti misma, porque cuando nosotros nos manifestamos desde nuestra mejor versión, hacemos de este mundo un mundo mejor. Y la idea es que todos trabajemos en conjunto, porque esto no se hace solo. Tenemos que trabajar todos desde la conciencia de que todos somos uno y que todo lo que yo hago contribuye o destruye. Entonces, vamos haciendo en pro de este planeta. Erika, te mando un abrazo enorme. Hasta allá.
Igualmente, gracias.
Espero que no sea ni la primera ni la última vez que conversemos, porque hay tanto que conocer de ti y de esa maravillosa cultura en la que te desarrollas hoy.
Muchas gracias.
Y nos estamos viendo en el camino. Que tengan un lindo día.
Mujer a prueba de balas, un podcast lleno de historias de mujeres valientes. Visita mi página web www.paulamzaragoza.com o sígueme en Facebook, en Instagram, y si quieres ver la versión en video de este episodio, suscríbete a mi canal de YouTube y pícale a la campanita para que así puedas enterarte cada vez que subimos un nuevo episodio. Nos vemos en el camino. Un abrazo.